Somos Podcaliptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcaliptus Bombón. Bueno, hoy vamos a pasar un rato jugando, por lo menos hablando de juegos y de juguetes, que bueno, esto es como pasa como con el humor, ¿no? Que es una cosa muy seria, pues la diversión y los juegos también, porque sirven para muchas cosas y muchas de ellas muy buenas. De hecho, estoy convencido de que a través del juego y del juguete, pues se puede aprender mucho de historia, incluso mucho de política, desde luego mucho de sociología. Y bueno, en ese sentido, bueno, pues me gustaría orientar un poquito el programa, esperando que, bueno, pues os resulte interesante. Para otro tipo de juegos, hoy no voy a hablar ni de electrónica, ni de juegos de mesa, por ejemplo. Le dedicamos un programa a los juegos de mesa, que además hicimos en directo con público, y bueno, pues si os interesa lo centramos un poquito en juegos de mesa en obras de ficción, pues igual os gusta. Y bueno, pues es un tema también muy amplio que bueno, pues de vez en cuando vamos trayendo por aquí en, bueno, pues relacionado con otras cosas. Exactamente lo mismo pasa con el mundo de los videojuegos, que ya sabéis, aquí somos de la opinión que como en otras formas de arte, los hay buenos, los hay malos, los hay muy buenos, los hay útiles, los hay creativos, los hay artísticos, y bueno, pues también son muy amplios. Y bueno, pues los vamos trayendo también por aquí, bueno, pues en relación con otras cuestiones o también con ámbitos sociológicos, como por ejemplo los recreativos, qué lugares, que fue uno de los programas con los que más nos reímos por aquí, o bueno, arcades de nuestra infancia, todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en otro tipo de juegos que, sin embargo, pues yo creo que tienen elementos, ya digo, muy positivos, pero que pasan más desapercibidos. Haciendo una selección también en relación con recuerdos personales o con experiencias que puedo observar y que se salen un poco de lo normal o lo más recordado o lo más tratado, pero es posible que por las circunstancias del mundo en el que vivimos también debamos o podamos plantearnos cambiar nuestras formas de jugar. Bueno, a ver cómo acaba esto y a ver estas ideas que yo tengo aquí que os parecen. En primer lugar, como os comentaba, ¿no? Está el tema de la importancia del juego, lo cual es, bueno, pues una cosa también muy investigada. El juego sirve para aprender y sirve para divertirse. Y bueno, pues eso está ahí en relación, porque es muy posible que, bueno, pues por mecanismos evolutivos, tal vez el aspecto de la diversión, bueno, pues sea un elemento que favorezca algo que necesitamos mucho, que es el aprendizaje. Cómo nos vamos a enfrentar, sobre todo cuando somos cachorros, ¿no? Cuando somos pequeños. Circunstancias que se nos van a dar en la vida adulta. Bueno, pues si esto es divertido, el aprendizaje es más fácil, es más sencillo, es más útil y por lo tanto, bueno, pues son elementos que pueden estar juntos. No obstante, la diversión es algo que se queda ahí también para el resto de nuestras vidas. Así que, bueno, en este caso yo siempre lo planteo. Vale, puede ser una cuestión biológica, puede ser una cuestión evolutiva, puede ser una cuestión física, pero bueno, eso nos impide disfrutarlo. Bueno, pues para mí no. Y yo soy de la opinión de que, bueno, el estar joven o el ser de cierta o en cierta manera niño, bueno, pues tiene que ver con el estar aprendiendo constantemente, ¿no? Cuando piensas que lo sabes todo o cuando no quieres seguir aprendiendo, en cierta forma has muerto, seas joven biológicamente o más mayor biológicamente, ¿no? Por lo tanto, el divertirse, el aprender y por lo tanto el jugar, pues yo creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Y uno de los caminos a la felicidad, no buscarla con ahínco, sino hacer cosas que nos divierten, ¿no? Y que nos hacen disfrutar, como puede ser el jugar a cosas que nos gusta, ¿no? A pasárselo bien. De hecho, nosotros que no somos tan diferentes a otros animales, sobre todo a los mamíferos y los que son considerados mamíferos superiores, bueno, pues ahí se ve también perfectamente, en ellos se ve perfectamente lo que os estoy contando, ¿no? Porque ellos juegan y jugando aprenden y se lo pasan bien y como nos sucede a nosotros, pues no es algo específico ni exclusivo de los ejemplares jóvenes, ¿no? Sino que en edad adulta hay muchos animales que también juegan, ¿no? Y los que tengáis, bueno, pues cerca, los animales que, bueno, convivan con vosotros, ¿no? Como pueden ser más frecuentemente gatos o perros, bueno, pues ya vais a ver que ellos disfrutan jugando y que lo piden y que sonríen y que, bueno, pues reciben placer haciéndolo, ¿no? Como nos puede suceder a nosotros. Y ya os digo que esto, estas cuestiones biológicas o fisiológicas o evolutivas, no creo que tengan la obligación de evitar que nos lo pasemos bien, ¿no? Porque, bueno, esto que se comenta a veces, ¿no? Es que pierde el romanticismo, ¿no? Bueno, pues pasa como con el amor. El amor, tal vez, no lo sé, porque desde luego no tengo respuestas para todo. Bueno, pues puede ser un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Y esto tiene una doble vertiente. Más que matar el romanticismo, yo creo que esto nos puede ayudar a, bueno, permitirnos, pues, relativizar las consecuencias negativas, ¿no? Pero no debería de impedirnos disfrutar de las positivas. Es decir, algo va mal o, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues ya lo superaré o encontraré otra persona o X, ¿no? Pero a la vez, cuando estás enamorado o estás enamorada, bueno, pues ¿por qué no disfrutarlo, no? Aunque sea un regalo que nos haga la evolución. Pues con el juego puede pasar, yo creo, exactamente el ser humano. Y bueno, como os comentaba, ¿no? Pues estudiando el juego, estudiando los juguetes, se puede aprender, en mi opinión, mucho de historia, por ejemplo. Observemos el juguete en la actualidad, ¿no? Normalmente en las sociedades que se denominan occidentales, y vamos a ver una serie de características, pues, muy marcadas. Por un lado, tenemos obsolescencia programada, también en los juguetes, no solamente en ellos, pero en nuestros instrumentos que utilizamos cada día, ¿no? Incluso algunos de ellos que es posible que no necesitáramos, pero que se nos invita a pensar que necesitamos. Y encima tienen una caducidad, ¿no? Esto es muy limitado, yo me acuerdo con estas cuestiones, siempre de esa bombilla que desde hace, creo recordar, más de 100 años, está brillando en una estación de bomberos de los Estados Unidos y no se ha fundido. Y ahora podéis ver las bombillas que os rodean y cuántas se funden, ¿no? Es un ejemplo que tal vez sea un poco tonto, pero yo creo que marca muy bien lo que quiero decir, que nuestra sociedad se basa en el consumo y por lo tanto las cosas están hechas para que se rompan. Y por desgracia eso también sucede con el juguete. Cuando lo bonito que es, ¿no? Estos juguetes que duran toda la vida y que nos permiten también traer recuerdos de cuando jugábamos con ellos. Y yo creo que esta es una de esas perspectivas que hay que tener en cuenta cuando os comentaba el hecho de que posiblemente en un mundo que tiene cada vez menos recursos y que tenemos crisis a las que enfrentarnos, y que seguro que podemos superar, pero uno de los secretos para esa superación es cambiar nuestra perspectiva que las cosas duren, ¿no? Arreglar las cosas, construirlas de otra manera, con otros materiales. Bueno, pues la obsolescencia programada para mí es uno de estos elementos. También, en muchas ocasiones, no solamente con el juego, sino que esto también ocurre con la educación, lo que se fomenta es la competitividad, ¿no? ¿Cuál es la idea de éxito en nuestras sociedades? Bueno, pues el ser el primero, el tener más dinero, el tener cosas más grandes, más rápidas, entre comillas, y aquí utilizo, bueno, la fórmula del protagonista de Bota Juan, muchas comillas aquí, de cosas mejores, que luego, si te pones a analizarlas, tal vez no sean tan mejores, ¿no? Pero ya me entendéis que muchas veces lo que se fomenta en los juegos es a ver quién gana. Y en ocasiones esto también lleva a una gestión de la frustración no muy adecuada, ¿no? En ocasiones, desde luego no siempre, y también es verdad que hay edades que son más complicadas que otras, por lo menos a priori. Bueno, pero no es fácil gestionar las frustraciones. Por eso el juego y los tutores, pues tienen que estar ahí para ayudarlo. Y bueno, en ese sentido yo creo que puede ayudar el juego cooperativo, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, bueno, pues en relación con lo que estamos comentando, bueno, pues otra de las cosas que yo creo que el juguete o el juego refleja, bueno, pues nuestra sociedad, ¿no? Es el hecho de, bueno, las cosas tienen que ser muy inmediatas, muy rápidas, nos tienen que apelar, bueno, rápidamente a los reflejos o al movimiento. Esto puede estar muy bien, no digo que no, y de hecho yo creo que también es necesario e imprescindible, pero no solo este tipo de juegos son, entre comillas, otra vez, los divertidos, que pueden serlo, los juegos que implican rapidez y los juegos que implican también habilidades, pero por otro lado, juegos que inviten a la pausa, a la imaginación, a la recreación. Bueno, pues todo este tipo de cosas en este mundo tan rápido en el que vivimos, pues también pueden, yo creo, ser útiles, ¿no? En este sentido también pasa un poco como con las drogas. En gran medida, ya lo sabéis muy bien, una droga está en, bueno, pues en la dosis, ¿no? Como se dice desde la antigüedad. Pero también observando nuestras sociedades, podemos observar cómo algunas drogas son más permisivas o están relacionadas con ciertos modelos de éxito. Es decir, las drogas que implican la hiperactividad, bueno, el café, como muy bien se señala en el libro que tenemos aquí de Historia General de las Drogas, es una droga. Y hay mucha gente que incrementa mucho su tolerancia al café. ¿Por qué? Bueno, pues porque dormimos poco, porque vivimos vidas muy rápidas, porque tenemos que levantarnos muy temprano a trabajar, porque estamos estresados y constantemente alerta. Y en ese sentido, no hay, bueno, pues mayor problema. Sin embargo, otras, tradicionalmente, desde el surgimiento de la época contemporánea, pues han estado peor vistas. Y también tienen sus aspectos negativos, desde luego. Pero una de ellas, yo creo que la más clara, es la marihuana, ¿no? A la cual también le dedicamos un programa. Que es una droga, por supuesto. Tiene que estar completamente vetada, como el resto de drogas, para niños o adolescentes, para los cuales, como las demás, todas las circunstancias negativas son aún más negativas, pero desde la sociedad contemporánea ha estado muchísimo tiempo prohibido. ¿Por qué? Porque tiende a aplatanar, porque tiende a quitar esos impulsos, ¿no? Que muchas veces parece que necesita nuestra sociedad de rapidez, etcétera. De hecho, bueno, pues también ha habido estudios al respecto, por ejemplo, en el libro que os comentaba, de cómo se ha visto que, a diferencia de otras drogas como el alcohol, no es una que fomente o no se ha demostrado que fomente la agresividad. Pero, bueno, no está tan bien vista por las características de nuestra sociedad en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues con los juguetes pasa exactamente lo mismo. Estudiar cómo se juega es estudiar también la sociedad, ¿no? Y estos ejemplos que os comentaba yo creo que dan ese reflejo. De hecho, también sucede, y aquí voy a recomendar, por ejemplo, un documental que, bueno, tiene varios episodios, que es The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron. Y en ese conjunto de documentales, por ejemplo, ahora está en Netflix, bueno, pues se habla de cómo hay una relación entre elementos políticos y juguetes. Por ejemplo, el caso de los G.I. Joe... o los G-Joe, que era como nosotros lo decíamos cuando éramos pequeños, por lo menos aquí en Zaragoza. Bueno, pues por un lado están en relación, bueno, pues con elementos militaristas y demás, que también en ocasiones son bastante frecuentes en los juguetes. Tal vez no sea malo per se, bueno, sino que un poco pasa como con la nutrición, ¿no? Y eso que os lo dice un vegetariano, ¿no? Que la mejor nutrición para el propio organismo es alimentarse de forma moderada de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es probable que con los juegos también suceda lo mismo. Y bueno, pues así elementos militaristas, tal vez, bueno, pues con los tutores, los padres, pueden explicar, bueno, la guerra no es como un juego, no es divertida. Y al margen de eso, bueno, pues un niño puede desarrollar su imaginación también con los G.I. Joe. Bueno, ya sabéis, ya veis que yo no tengo todas las respuestas, o por lo menos no las tengo todas cerradas, ni sé hay que hacer exactamente esto, y por supuesto soy muy de antiprohibir en general, así que con los juguetes también. Pero bueno, esa es la responsabilidad, ¿no? Probablemente de los educadores, de explicar las cosas y también de jugar mucho con los niños y con los hijos. En cualquier caso, bueno, pues este ejemplo viene también determinado por el hecho de que esta colección de juguetes estuvo muy mediatizada por la guerra de Vietnam. De repente, la primera etapa de los G.I. Joe, bueno, pues tuvo un éxito hasta que empezó a estar mal visto el ejército, ¿no? Por el tema de la cruenta, sanguinaria y muy dura guerra de Vietnam. Entonces, la sociedad estadounidense reaccionó ante eso. Y esto se reflejó en las ventas, hasta el punto de que esa primera etapa se canceló. Hasta que, también algo muy político, bueno, pues vino Reagan a decir otra vez que lo militar molaba, ¿no? Y entonces de repente los G.I. Joe, bueno, pues como reflejo también de esa sociedad, pues incrementaron muchísimo sus ventas. Así que, bueno, este es un ejemplo de muchos que se podrían poner en todas las épocas históricas, cómo se juega, y no solo por los niños, ¿no? Como comento, la figura del niño, la figura de la infancia, probablemente, bueno, pues será un tema monográfico en alguna otra ocasión, porque también cómo tratamos a los niños, qué idea tenemos de ellos, si pensamos que hay infancia, porque ni por todas las sociedades ni en todas las épocas históricas se ha pensado en una infancia, ¿no? Sino en individuos que, de repente, cuando son capaces de trabajar, pues deben hacerlo, ¿no? Eso son sociedades que no contemplan una infancia. También es un tema muy interesante, y cómo se ha llegado a algo imprescindible, ¿no? Que son los derechos de los niños. Pero bueno, eso lo comentaremos en otra ocasión. En cualquier caso, valga también como idea hoy que el juguete no solamente es para los niños, y que el juguete refleja la sociedad, ¿no? Para, bueno, pues los niños y para los adultos también. Bueno, pues vamos a pasar también un poco a desarrollar algunos juguetes específicos que he elegido, y también con respecto a su importancia para conmigo, ¿no? Y el primero que he elegido es el de los peluches. Los niños aman los peluches, muchos adultos aman los peluches. A mí me parece una figura absolutamente entrañable, y los peluches me siguen gustando a día de hoy, teniendo en cuenta además que yo creo, ya también lo comentaré posteriormente, que, bueno, pues son juguetes muy adecuados para niños, también desde una perspectiva científica, como la de ser capaces de superar o aliviar elementos de trauma infantil. Ha habido estudios al respecto, por ejemplo, uno de los más recientes es de la Universidad de Tel Aviv, que, bueno, ha visto como, claro, los niños en zonas de conflicto. Sabéis que, bueno, pues hay muchos problemas en el ámbito palestino-israelí. Muchos niños sufren las consecuencias y ha habido un estudio que ha determinado que el cuidado de cachorros de peluche ayuda a los niños a superar el estrés. Pero no solo esto, hay otros estudios que indican que también les pueden servir a los adultos. Pero bueno, ¿qué es esto del peluche? Bueno, básicamente un peluche es un juguete de tela relleno, ¿no? De ahí también su concepto en inglés, que me gusta bastante, que es stuffed toy. Es decir, algo que se rellena de stuff, de materia, de material. Material X, pero está relleno, ¿no? Y bueno, de hecho, el peluche, que yo no lo sabía hasta la elaboración de este programa, es un tipo de tejido suave que tiene un tacto similar a las plumas o a la piel. Y esto también yo creo que es muy indicativo, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo estoy un poquito metido en el tema de los masajes. Y claro, el contacto es importante, el contacto comunica muchas veces, ¿no? Y si tú estás relajado, estás bien, puedes comunicarlo a través del tacto y viceversa. Si recibes el contacto agradable, ¿no? Con un peluche, pues puede ayudar a tranquilizar, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que la historia también es bastante interesante. También desde época antigua, ¿no? Porque, bueno, los peluches o parecidos se pueden rastrear hasta tiempos muy arcaicos, ¿no? Como el del Egipto antiguo. Es verdad que ahí se mezcla ya más la cuestión ritualística, ¿no? Ya sabéis que en Egipto, bueno, pues muchos animales eran sagrados. Entonces, bueno, estos, entre comillas, juguetes vendrían a ser más tótems ritualísticos que propiamente juguetes. Y la idea de peluche como tal, bueno, pues habría que esperar hasta la llegada del siglo XIX, en concreto con una mujer alemana que se llamaba Margaret Steiff, que, bueno, pues en 1880 empieza a hacer alfileteros. ¿Qué ocurre? Que estos alfileteros, que los hacía con formas como las de animales, pues empezaron a gustar mucho a los niños, que los utilizaban como juguetes. Y bueno, ella, que había creado una compañía, Steiff, a partir de su apellido, bueno, pues los empieza a realizar ya con esa idea, ¿no? Como juguetes. Y efectivamente tiene mucho éxito porque, como estamos hablando, yo creo que nos apela a cuestiones biológicas, ¿no? De estar en contacto con o cuidar de con elementos agradables y este tipo de cuestiones. Y bueno, pues poco a poco, como se suele decir, todo esto, bueno, pues pasó a la historia. A partir de 1897, el sobrino de esta mujer se incorpora a esta industria y en torno a 1902, bueno, crea el oso de peluche. Famoso oso de peluche, pero qué absoluta maravilla. Además, el Zeitgeist, ¿no? Que realmente es una de las palabras podcaliptus, el espíritu de los tiempos. Más o menos, este oso de peluche surge en varios lugares a la vez. En otro, me parece que un poquito posteriormente, pero es Gran Bretaña, creo recordar. Y bueno, pues de repente el juguete del peluche con formas animales. Desde luego, los animales, que ocurre como con los niños y bueno, con el resto de seres humanos, de adultos, bueno, pues los animales también necesitan sus derechos y, bueno, también tienen derecho a no recibir estrés, no recibir presiones, todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, bueno, es menos problemático, bueno, pues darle a un niño, muy seguramente, un animal de peluche que un animal real, que, bueno, dependiendo también de las circunstancias, sobre todo que no haya compras, que se garantice que el animal pueda estar bien, todo este tipo de cuestiones que evitan la mercantilización. También conviven los animales con niños y puede ser muy positivo, ¿no? Pero en determinadas circunstancias esto no es posible y por lo tanto el oso de peluche, desde luego, está muy demostrado que, bueno, pues sirve no solamente para divertirte, sino también para tranquilizarte. Y como os comento, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Así que, bueno, el oso, el animal, el peluche en general, Ya os digo que yo sigo teniendo peluches. Uno de los mejores recuerdos de mi infancia, bueno, fue, me acuerdo perfectamente, cuando me regalaron un perro azul. Y, por ejemplo, cómo fue ya un juego con mis padres el elegirle un nombre, ¿no? Bueno, pues cómo lo vamos a llamar. Que al final se quedó Braulio. Braulio sigue con nosotros y lo cierto es que, bueno, pues le guardo muchísimo cariño y bueno, desde luego el pobre ha sufrido las consecuencias de que a mí me gustara tanto durante tanto tiempo de mi vida, bueno, pues porque le falta un ojo y bueno, pues está muy mordisqueado y todo este tipo de cuestiones, pero desde luego ya os digo que, bueno, pues siempre va a estar en mis recuerdos, por lo tanto, los peluches es una cosa que yo creo que es, pues, muy bonita, ciertamente. Bueno, pues vamos a pasar al número 2. Y nos vamos a seguir quedando en Alemania. Con unos juguetes también que, bueno, pues muchos de los que estáis ahí habréis tenido, habréis jugado con ellos y recordaréis que son los Playmobil. Y lo digo así, Playmobil, porque, bueno, pues también es marca alemana, ¿no? En concreto fue invención de un hombre que se llamaba Hans Beck, por desgracia ya falleció en el año 2009, y este hombre, pues, empezó con un juguete que este sí que ha sido habitualmente o ha estado en relación con los adultos, ¿no? Que son las maquetas aeromodelistas, ¿no? De hecho, bueno, pues es un tipo de juego de colección, de construcción, que a mucha gente le aporta muchas satisfacciones, desde luego. Bueno, pues este hombre trabajaba, en este caso, para una empresa que se llamaba la Brandstätte Group, y bueno, pues sus juguetes tenían éxito, hasta el punto de que le propusieron que desarrollara algo infantil, ¿no? Vale, pues tus juguetes están gustando a los adultos, a ver si se te ocurre algo para los niños. Bueno, pues él le empieza a dar a la cabeza y, bueno, yo creo que tiene una idea fantástica, que es preguntar al cliente. Y en gran medida el diseño se ha basado en dibujos de niños. Bueno, les preguntaban a los niños, bueno, ¿cómo te gustaría que fuera un muñeco? Bueno, pues haznos un dibujo. ¡Pum! Ahí tenemos, ¿no?, la cara y en gran medida el Playmobil completo, ¿no? Bueno, con su gran sonrisa, sin nariz. También aquí sabemos, bueno, elementos de la historia gracias a los Playmobil, porque, bueno, en cierta forma, en este caso, se vieron beneficiados o se les primó frente a otros juguetes por la crisis del petróleo de 1973. Bueno, muchos y muchas ya la conocéis, una crisis con componentes políticos muy importantes y que, bueno, pues siguen sus ecos resonando aún a día de hoy con el tema de los recursos fósiles y todo este tipo de cuestiones. Pero en cualquier caso, en 1973, los jugueteros, en este caso los jugueteros alemanes, se encontraron con el problema de que no había la disponibilidad de tanto plástico. Esto también nos puede hacer pensar que, bueno, muy posiblemente necesitemos otros materiales para los juguetes. Y esta es una de las ventajas de los peluches. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que hace peluches muy bonitos, bueno, pues con lana o con telas, etcétera. No hay que recurrir siempre al plástico. En cualquier caso, ¿qué ocurría con los Playmobil? Que el plástico que ellos necesitaban era menos que el de otros productos, como por ejemplo los hula hoops. Para crear un muñeco Playmobil hacía falta mucho menos, lo cual les puso en ventaja sobre otro tipo de juguetes, como os comento. Hasta el punto de que, bueno, pues en la Feria del Juguete de Nuremberg, que a día de hoy es una de las más importantes del mundo todavía, en 1974, bueno, pues fue todo un éxito, ¿no? Y en 1975 ya era un juguete que estaba por todo el mundo, ya que allí tuvo tanto éxito, se exhibió con tanta potencia, gustó tanto, ¿no? Que, bueno, pues de Alemania al mundo. Y bueno, yo que soy uno de esos niños que creció en los 80, ¿no? Como dice la canción del Reno Renardo, y sobreviví no haciendo la grulla de Karate Kid, sino jugando, por ejemplo, a los Playmobil, bueno, pues yo me acuerdo perfectísimamente de estar andando por la salida del colegio y estar pensando, bueno, cuando cumpla 16 o 17 años, que claro, en mi cabeza por aquel entonces era la de un adulto que ya lo había visto todo, pues seguiré jugando a los Playmobil, ¿no? Hasta el punto de lo que me gustaban. Es verdad que luego hay un periodo valle, ¿no? Empieza la adolescencia, empieza la primera juventud y parece que desprecias esos juguetes de tu infancia. Y luego los vuelves a recordar con cariño. Es lo que nos pasa a muchísima gente, ¿no? Con la cuestión de, bueno, pero ¿por qué tiré yo estos juguetes? Pues porque no le dábamos importancia. Y luego aprendimos en muchas ocasiones a valorarlos, ¿no? O todo lo que nos ofrecieron. Esto me ocurrió con los Playmobil, aunque es verdad que nosotros guardamos mucho de ellos, también gracias a mis padres, y lo bueno es que no los conservo en la actualidad, pero porque los regalamos a otros niños, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues me parece perfecto que no estén conservados por mi parte, bueno, pues porque han servido para que disfrutaran otros niños, otras generaciones, ¿no? Y bueno, más cosas, peculiaridades de España con respecto a los Playmobiles. Bueno, pues muchos sabéis perfectamente que aquí se les llamaban los clics en gran medida, no porque fuera una onomatopeya que naciera espontáneamente, ¿no? Sino por el hecho de que aquí se licenciaron a una empresa famosísima, guiño guiño, es decir, a Famosa, que, bueno, los llamó los clics de Famóvil. Entonces, ahí está un poco a veces esa confusión aquí en España con, pero son Playmobil, o son Famóvil, o son los clics, o, bueno, pues aquí está un poco la respuesta, ¿no? Estaban licenciados, esto es algo que se hace muy frecuentemente, surgen en un lugar, y bueno, pues otros países, otras compañías los licencian también con elementos propios o particulares, ¿no? Y bueno, más recuerdos en ese sentido de infancia. Mi pobre padre se pegó una Nochebuena, bueno, montando el fuerte de Playmobil para mí, y que vamos, que no había manera de montarlo. Esto me lo contó a posteriori, yo por supuesto no lo vi, yo creía en los reyes. Ahora no tanto, ¿no? Pero esa es otra historia. En cualquier caso, bueno, pues esto me lo contaron a posteriori y desde luego, pues claro, yo también recuerdo la mucha ilusión que me produjo ese regalo y lo mucho que lo disfruté. Y lo que hablamos, ¿no? El tema de la fantasía, de la imaginación, de montarte tus propias historias. Pues yo tenía dos naves espaciales, tenía un barco pirata, tenía un fuerte, tenía un quirófano, tenía una ambulancia, que se fueron acumulando, no hemos sido familia de posibles, esto se fue acumulando a lo largo de los años, los Playmobil siempre me gustaron mucho, pero claro, luego yo lo mezclaba todo, y se juntaban los extraterrestres con los piratas, hacía viajes en el tiempo, vamos a ir al pasado, a época de los piratas, o a época del oeste, y bueno, por supuesto alguien se ponía malo, había que llevarlo al quirófano. Pero el quirófano me parecía una verdadera preciosidad. Realmente, el nivel, ahora no estoy muy puesto en el tema de los Playmobil. Tampoco soy muy coleccionista. Sí que me gusta recuperar cosas de la infancia, pero que me siguen divirtiendo, ¿no? Pero eso es otro tema, como por ejemplo, los libros de Elige tu propia aventura, que es que me los sigo leyendo, y algunos me parecen fascinantemente divertidos, también en su, permitidme la expresión, marcianismo, ¿no? Porque pasan cosas muy locas en ocasiones en esos libros. Pero bueno, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero en cualquier caso, yo creo que esto a día de hoy será incluso más, ¿no? Lo que os comento del nivel del detalle, etcétera, pero ya en la época me parecían impresionantes. Yo conocí los Playmobil completamente rígidos al margen de la cabeza y de posición sentada y de pie, pero es verdad que, bueno, ya de niño enseguida llegaron los que tenían las manos móviles, por ejemplo, y bueno, está el chiste. Lo que pasa es que es verdad que, a diferencia de los G-Joe, nunca han solucionado el problema de poder beberse una cerveza, ¿no? Porque siempre se la echan por encima de la cabeza. Pero bueno, este también es otro tema. Aunque con la mano móvil, bueno, se puede inclinar la cerveza. Sí, al final los Playmobil también pueden si quieren. Pero a partir de los 18 años, ¿no? Como otros, entre comillas, juguetes. Pero bueno, voy a continuar, que me estoy metiendo un poco en un jardín. Bueno, siguiente ámbito. Aquí, más que un juguete en concreto, quería hablaros de, bueno, pues una compañía, ¿no? Y muchos enseguida la vais a tener en mente, porque es Exyn. Que, bueno, Exyn, pues utilizaba, bueno, pues el nombre corporativo, yo creo que, bueno, con buena idea, para muchos de sus juguetes. Ahí tenemos el Exyn. Exyn Castillos, bueno, por ejemplo, dos de los productos que yo no tenía de pequeño, por ejemplo, Cinexin, sí que lo tenía un vecino mío, y íbamos a ver las películas. Es verdad que mucha gente de la época, y hablando con ellos, sí que me han dicho, me han comentado, ¿no?, que, bueno, pues se hacía un poco monótono, un poco repetitivo constantemente la misma película, aunque es verdad que luego existía la posibilidad de echarla para atrás, etcétera. Pero bueno, Exyn Castillo sí que muchísima gente también lo recuerda, como os digo, con cariño. Pero en este caso en concreto, yo, bueno, pues por ejemplo, quería traeros, pues, Tente sí que tuve. Más que Lego, en España sobre todo, bueno, pues fue Tente a través de esta empresa, y por el hecho de que también eran juguetes de mucha calidad, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo he visto hace poquito la colección de unos vecinos de mis padres, que es absolutamente magnífica, y mucha gente en España lo ha preferido al que, bueno, pues ya lo sabéis muy bien, es su gran competidor, o fue su gran competidor, ¿no? Como fue Lego. La cuestión es que Tente estuvo en activo de 1972 a 1993, ya digo, inicialmente creada por esta Exyn, que, bueno, no deja de ser el acrónimo de un nombre tampoco muy aparentemente divertido, ¿no? Como son Exclusivas Industriales, Sociedad Anónima, para más señas. Y ya os comento que, por desgracia, en la actualidad ya no se fabrica. Pero ciertamente era un juguete de mucha calidad. Se puede montar en posición invertida, que, bueno, es un elemento que permite también ampliar las posibilidades de las construcciones, y además tiene unos agujeros centrales en los anclajes, ¿no?, que no tienen los de Lego, y que permitía poner, bueno, pues otro tipo de elementos, pues, muñecos o vehículos, bueno, de una forma más sencilla o con más posibilidades que las de Lego, por lo que, bueno, pues comenta mucha gente. Ya digo que yo Tente sí que tuve, pero Lego no. Y bueno, primó también, a diferencia de la compañía danesa, la de Lego, bastante más el modelismo de vehículos, ¿no? En ese sentido, claro, son muy recordadas colecciones como Tentemar, con multitud de barcos diferentes, y bueno, pues también ocurría con aviones y otro tipo de vehículos. Y desde luego, bueno, yo creo que es un ejemplo de juguete que se hizo muy bien aquí en España. También estuvo licenciado en Estados Unidos, Tente, por Hasbro. Y bueno, lo que pasa es que más centrado a esta vertiente que os comento del modelismo, porque se vendía en ese sentido en tiendas especializadas de estas características, más que en jugueterías, por lo que parece. Bueno, pues Exyn, no uno de los elementos que producían ellos, sino que a su vez licenciaron aquí en nuestro país, fue el famosísimo Scalextric, que, bueno, pues nació por primera vez en 1956 por la empresa británica Mini Models, que, bueno, pues también nos indica, ¿no?, esa frontera entre los juegos adultos y los infantiles, con elementos de modelismo y todo este tipo de cuestiones. Pero esto me resulta también muy interesante porque de nuevo nos aparece un juguete que gusta tanto a niños como a adultos. Y ahora, habiendo pasado un fin de semana también con matrimonio de amigos que tienen un encanto de chaval, pues jovencito de 7 años, pues encontrábamos juegos que nos gustaban a él y a nosotros. En este caso, con los juegos de mesa, como os comentaba antes, no quiero meterme mucho en este tema, pero por ejemplo, para los que lo conozcáis, un juego como el Dixit. Un juego como el Dixit puede ser perfectamente divertido para un niño de esas edades y para los adultos, como nos pasó a nosotros. En ese sentido también, bueno, también tenemos el prestigiosísimo premio alemán Spiel des Jahres, que no da dinero, sino que da prestigio y que, por ejemplo, lo ganó el Dixit y que lo que hace es reconocer un elemento de calidad y en muchas ocasiones, como, bueno, en otra vertiente, ¿no?, diferente, yo digo que no me quiero meter mucho, pero en los juegos de Falomir, ¿no? ¿Os acordáis de los juegos de Falomir? Que ponían de 0 a 99 años, que es una cosa que de niño me hacía mucha gracia. Pero bueno, ¿y si tienes 100 años no puedes jugar o qué? Pues bueno, con juegos que realmente pueden gustar tanto a niños como a adultos, y Scalestric para mí es uno de estos ejemplos. Y bueno, también es algo que sigue ahí, ¿no?, y que gusta mucho. Y bueno, por dar algún dato curioso, por ejemplo, la pista más grande de Scalestric tiene 4,43 kilómetros, que para la escala de los vehículos del Scalestric yo creo que no está en absoluto, bueno, pues nada mal, ¿no? Bueno, pues más juguetes diferentes. En este sentido, tal vez no habría que recuperarlos como tales, tal cual se construían, ¿no? Me estoy refiriendo a los sobres Montaplex. Bueno, ¿qué es esto de los sobres Montaplex? Bueno, pues seguro que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, son estos sobres, ¿no?, que se vendían, bueno, pues por una peseta, por 5 pesetas, y que, bueno, pues dentro traían muñequitos de plástico. A esto me refiero con lo que probablemente tal cual no deberíamos de recuperar, según qué juguetes, sobre todo si están muy relacionados con el plástico, pero puede haber otros materiales, y desde luego estos sobres, bueno, pues te permitían un objeto barato que duraba muchísimo, y muchísima gente los ha conservado, y lo que hablábamos, ¿no?, con lo del tema de la imaginación, que les servían para, bueno, construirse sus películas de una forma espectacular. Desde luego teníamos los de indios y vaqueros, también de vehículos, los sobres sorpresa. Bueno, el tema de la temática es infinita. Ahora os comentaré también al final del programa, bueno, dónde lo podéis ver. Pero, bueno, pues hay sobres de, bueno, bailarinas clásicas como Anna Pavlova, esto es maravilloso, de dinosaurios con platillos volantes, maravilloso también, es decir, un sobre, yo creo que diseñado por Erich von Däniken, ¿no?, este de los cosmonautas del pasado y todo este tipo de cuestión. Había, por supuesto, también copias y plagios, había un Hyper Maxims, que, bueno, tal vez el nombre no dé muchas pistas, pero bueno, viendo el dibujo era una copia absolutamente descarada de Superman. Había una batalla que no guerra, ¿no?, no tiene nada que ver con guerra, Batalla de las Galaxias. Había, y además esto en comentarios, ah, pues esto es muy, muy de aquí, ¿no?, un sobre dedicado a obras públicas. Y además obras públicas y sobres, ¿no? Todo muy bien traído. Pero desde luego, bueno, pues un tipo de productos que mucha gente les guarda mucho cariño. Yo creo que precisamente por lo que os estoy comentando, ¿no?, por el hecho de que, bueno, pues jugaron mucho tiempo, les servía para no tener un juego cerrado. Más allá además también de lo del tema pilas y todo este tipo de cuestiones que por un lado tienen una huella ecológica más marcada y en muchas ocasiones dejan menos lugar a la imaginación, y bueno, pues por eso se les guarda tan buen recuerdo, ¿no? Y bueno, el tema de algún juguete así más que a mí me dejara marcado de pequeño. Bueno, pues el de los sobres también, yo lo recuerdo con mucho cariño porque efectivamente por su bajo precio pues era muy probable, ¿no?, que fueras al kiosco y bueno, pues se te pudiera regalar alguno, ¿no?, más allá de las fechas señaladas. Y bueno, y que te permitiera horas y horas de diversión. Por eso en ocasiones, en muchas ocasiones, y también es, yo creo, una enseñanza que se puede extraer, no lo más caro es lo más divertido, ni lo que más dura, ni con lo que mejor nos lo pasamos. Pero en cualquier caso, y también hay un episodio a este juguete en este documental que os comentaba, el de The Toys That Made Us, dedicado al Pequeño Pony. Bueno, ¿qué pasa con el Pequeño Pony y conmigo? Pues con el Pequeño Pony y conmigo lo que sucede es que cuando yo era muy pequeñito e iba al colegio, pues para uno de mis cumpleaños invité no solo a chicos, sino también a una chica. Y bueno, pues estuvimos en casa, pues ya sabéis, celebraciones de cumpleaños, etcétera, y vino el padre de esta amiga a traerme el regalo. Claro, él dio por supuesto que se trataba de una fiesta de cumpleaños de chicas y por lo tanto trajo un Pequeño Pony. Y bueno, pues cuando vio que, bueno, pues era un chico el cumpleañero, dijo, ¡ay, boh! Bueno, pues nada, me lo llevo y bueno, ya te traeremos otra cosa. Y es verdad que recuerdo que otra cosa, otro regalo me cayó, pero lo que recuerdo es que a mí lo que me gustó fue el Pequeño Pony. Y por lo tanto, pues lo he echado de menos, ¿no? Ese Pequeño Pony. Y bueno, pues me siguen gustando. Además es bastante interesante también este documental por el hecho de que, bueno, en la actualidad, y tienen un nombre específico, sobre todo a partir del momento en el que una animadora, que esto también me parece una historia muy bonita y dibujante, que de pequeña pues estaba encantada con los Pequeños Ponis, pues después de una época de crisis en ventas, porque no gustaban tanto los nuevos diseños, pues ha sido también capaz, sobre todo a través de una serie de animación, que se comenta, se dice que tiene muy buena calidad. Yo no he visto ningún episodio, pero haré por ver alguno. Bueno, pues ha hecho que haya adultos, tanto mujeres, pero también hombres, que les resulte atractivos, ¿no?, los personajes de Pequeño Pony. Bueno, esto no es lo que me ha sucedido a mí a través de esta serie de animación, sino a través del recuerdo que de pequeño dije, pero bueno, sí, a mí me ha gustado esto. ¿Por qué otra cosa, no? Y bueno, es verdad que también, ya sabéis que aquí no esquivamos tampoco los debates, pero tampoco nos gusta dar respuestas, ¿no? El debate de ¿existen los juguetes para niños? ¿Existen los juguetes para niñas? Yo creo que es verdad que, bueno, pues han existido, ¿no? Para el niño esto, para la niña esto. Yo soy la prueba, ¿no?, con el Pequeño Pony. Es verdad también que, en mi opinión, tampoco hay que obsesionarse. Si una niña, pues, le gustan los muñecos, entre otras muchas cosas, porque seguramente le gustan muchas otras cosas, pues tampoco le veo mayor problema, y viceversa. Y si al niño le gusta el balón y además otras cosas o lo que sea, que al final, tanto de niños como de adultos, se trata de encontrar las cosas que a nosotros nos gustan, más allá de que efectivamente, bueno, como sociedad, ya digo, no solamente en cuestiones de género, sino tal vez, bueno, pues en una grandísima medida también estos elementos que os comento de la competitividad, consumismo, etcétera. Tal vez sean elementos en los que no se incide tanto, pero que realmente también son muy importantes y que yo creo que son reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, más allá de estos apuntes, ¿no?, y de estas historias que os comento, de estos juguetes que os quería traer por aquí, que no suelen ser los más abordados, pues bueno, como conclusión yo os comentaría que, por lo que he aprendido, entre otras cosas jugando, bueno, el jugar es imprescindible. Hay juguetes que, más allá del tema del mercado, ¿no?, bueno, pues pueden ser duraderos y pueden ser ecológicos. Y esto también forma parte de la revolución. La revolución, ni mucho menos, es colgar a gente, ni fusilar a gente, ni todo este tipo de cuestiones. Para mí, la revolución son, bueno, aprendizajes culturales, ¿no? O cambios culturales, o cambios de hábitos. Y una revolución es, bueno, pues hacer con lo que nosotros, o practicar lo que nos hace felices, lo que nos pone contentos más allá de que sea o no una moda. Y con los juguetes, yo creo que es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Y desde luego, en mi observación de los niños, yo no soy padre, pero, bueno, pues por generación y por edad, pues muchos de mis amigos y de mis amigas tienen niños, ¿no? Y, bueno, pues os comentaba este caso del niño de 7 años, pero también hace poquito estuvimos con unos de mis mejores amigos. Y bueno, tienen una niña, en este caso, muy pequeña, ¿no? En torno al año y medio. Bueno, pues se le veía que ya lo que más le gustaba era la imaginación. Y en este momento ella no, bueno, no jugaba con pantallas y demás, pero risas y carcajadas y carcajadas y carcajadas provocadas en gran medida por verme a mí con una pelota entre las piernas y dar saltos. O sea, ese espectáculo que efectivamente, o no, es digno de contemplarse, pues le provocaba muchísima risa. Y bueno, tuve que parar porque es que ya no podía más. Pero podíamos haber estado así horas. Por lo tanto, ser humano y pelota. Es el juguete que a ella le hizo muchísima gracia. Y desde luego, nada caro. Más allá de que yo de vez en cuando tengo que tomarme algo, pero por lo demás, nada más. Y bueno, amigos y amigas, pues lo dicho, espero que os haya resultado interesante. Como comentamos en Podcaliptus, bueno, pues aquí nos gusta tener una plataforma cultural, ¿no? En sentido amplio, como, bueno, ese también gran artista y director, Paul Verhoeven, señaló en su película, bueno, Starship Troopers. ¿Quiere usted saber más? Bueno, hemos incluido en relación con este tema alguna noticia. Nos gusta enlazar, nos gusta descubrir sobre todo blogs de gente que, bueno, claro, pasan desapercibidos entre grandes páginas, ¿no? Y bueno, recuperar pues ese espíritu del blog y poner enlaces a blogs que cuentan historias, ¿no? Bueno, pues hemos añadido enlaces a noticias de, bueno, pues por ejemplo, por qué juegan los animales, como os comentaba, y cómo está demostrado científicamente, biológicamente, que es muy importante para todos los animales, incluidos nosotros, jugar, no solamente de pequeños. Hemos incluido también enlace a un blog con historia de Tente, que incluye vídeos, ¿no? De la época, cómo se publicitaban, claro, entre otras cosas, con la voz de Constantino Romero. Cuidado ahí, ojo, cuidado. Y bueno, un carrusel de imágenes de estos sobres Montaplex, ¿no? Que bueno, la verdad es que son un verdadero locurón. Y bueno, amigos, amigas, pues lo dicho, jugando, entre otras muchas cosas, pues esperamos que seáis felices. No hagáis daño a nadie, mejor jugad con otra gente que quiera jugar, pasároslo bien y seguro, seguro, seguro que nos escuchamos prontito. ¡Chao!
Bom, 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 calitu, 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 bom bom calitu, bom bom calitu, bom bom calitu.